acción o un comité en el cual se trate puntualmente la gestión de riesgo de las instituciones. Pero nosotros, ahora vamos a ver las herramientas que se deben manejar institucionalmente, todavía estamos muy lejos de eso. Y el problema que el doctor señala de las relaciones entre colegas es fundamental, es muy importante, y no tenemos que minimizarlo. Porque por cierta delicadeza académica, de esas cosas no se hablan, pero son reales y tropezamos con ellos a cada momento y esas cosas influyen en la seguridad del paciente. Tú viste que ayer yo mostraba que la IACO pone la conducta disruptiva como una causa que atenta contra la seguridad del paciente. Y si vamos a extendernos en las anécdotas particulares, que todos las heridas de combate que todos llevamos, haríamos una catarsis que no terminaría en todo el día. Pero creo que es muy, muy importante que ese aspecto de relación entre colegas, de relación entre colegas y enfermería, de relación entre enfermería y entre sí, si eso mejorara, yo creo que la seguridad del paciente mejoraría muchísimo. Hay una estadística americana que dice que el 60% de las nurses, que las muchachas que hacen enfermería en el primer año, desisten por la hostilidad de las mayores. Y nosotros estamos llenos de ejemplos en los cuales hay una hostilidad o abierta o encubierta o que adquiere manifestaciones muy sutiles. Te pongo un ejemplo, a mí me preocupa un enfermo al cual hay que pedir un examen complicado y le advierto, quiero hablar con el especialista, ¿qué se le va a hacer para explicarle por qué se lo pido? Y me dice, ¿para qué me estás molestando prácticamente? Yo voy y se lo hago, ¿para qué me vas a hablar de esto? Son miles de pequeñas actitudes que van sumando. Perdonen que haga un comentario que parece totalmente irrelevante. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez la serie en aquella de los Sopranos? ¿La de los gángsters? ¿Eh? Bueno, yo no sé si se acuerdan, que será que uno tiene la antenita para registrar las cuestiones médicas, cuando están hablando de uno de los gángsters que fue operado en neoplasma gástrico, creo que era el tío de Tony, y había quedado en la pieza de anatomía patológica, había quedado restos del tumor, o sea, el corte había pasado donde había zonas tumorales y hay como un ateneo entre los médicos a ver qué conducta se sigue. El cirujano dice que él lo quiere volver a reoperar. Y alguien sale diciendo, sí, pero la familia pidió que venga en consulta a fulano. ¡Fulano! No lo voy a tener por encima de mi hombro. Hágale en quimioterapia. A mí esa escena me impresionó muchísimo porque da muy en el clavo en lo que pueden ser los déficits de relación entre profesionales y cómo se juega la evolución de un paciente por la negativa de un cirujano a ser supervisado, controlado o ayudado por alguien que no era de su agrado. Y ustedes pónganse a pensar cuántas veces esas cosas se nos pueden dar. De manera que estoy totalmente de acuerdo con el doctor psiquiatra que una gran cosa es que empecemos a tratarnos con un poco más de respeto y que tratemos de mejorar las relaciones. Las cosas no se hacen de un día para otro. El ritmo de trabajo hace que muchas veces la gente esté nerviosa, apurada, y bueno, veme, está enfermo, te lo hice en un pase. Pero al principio quieren las cosas. Lo fundamental es tomar conciencia de ellas en primer lugar.
Bueno, vamos a almorzar.
¿Qué significa andar vagando sin rumbo? Estar perdido. Andar por ahí. Y como comentábamos ayer, el error es inherente a la naturaleza humana. Y Séneca ya decía que errar es humano, pero la última frase, perseverar es diabólico, no ha tenido el mismo éxito. Perdonen que les pase definiciones. A mí personalmente no me gustan muchas palabras en un slide, pero no hay más remedio que ponerlas. El diccionario de la Real Academia Española que fundó Felipe V, considera que el error son las tres definiciones que tiene, concepto equivocado, juicio falso, acción desacertada o equivocada, cosa hecha erradamente. La palabra equívoco y equivocada se repite en las dos definiciones. Y eso tiene una connotación, cuando ustedes oyen hablar de una comedia de equívocos, que se sustituyó una personalidad por otra, se tomó una cosa por otra. Este viene a ser, en última instancia, el significado del diccionario de la Real Academia Española. Pero inversamente, en Inglaterra, el Merriam-Webster, al error le adjudica una calidad de imprudente, de ignorante, o de deficiente, o de accidente. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas. El diccionario español no hace un juicio de valor, diríamos, sobre el error, pero en el diccionario inglés se le atribuye una imprudencia o una ignorancia a la comisión del error. Si yo había empezado a poner todas las definiciones de error que hay en la literatura médica, y cuando se las mostré a mi marido, digo, a ver qué te parece, y dice, saca todo eso porque la gente se va a dormir. Porque eran más o menos 200 diapositivas con diferencias semióticas, semiológicas, intrínsecas y legales. Así que simplemente les dejo a ustedes esto, que es lo que acepta el Instituto de Medicina y la Agencia de Investigación, y que está aceptado unánimemente, y define el error como el fracaso de una acción planeada, de ser llevado a cabo como fue planeada, o el uso de un plan equivocado para lograr un propósito. Pero hacen mucho hincapié en que es un acto no intencional. O sea, ¿quién se equivoca? Queriendo. Pero es lo que está aceptado universalmente. Para hablar de error, además, tenemos que tener un concepto cronológico, porque un tratamiento que se hacía hace 100 años era válido en ese momento. Ahora sería un error, y no es necesario remontarse a 100 años. Lo que hicimos, la alimentación del lactante, que ha pasado por tantas etapas, el tratamiento de las diarreas, que ha pasado por tantas etapas, y mil cosas más que todos conocemos, los que llevamos años, sabemos que las cosas van cambiando. Y como decía un famoso profesor que se embrolló en una disertación sobre experimentos, dijo, lo que era para los cobayos es para los conejos, y lo que era para los conejos es para los cobayos. O sea, todo totalmente cambiado, y aquel otro dicho que decía, apúrese que todavía cura. O sea, todo es relativo. Ahora, internacionalmente se ha puesto de acuerdo en considerar que hay dos tipos de circunstancias. Una, cuando el error fue interceptado. O sea, voy a hacer una maniobra equivocada, pero alguien me advierte y no la hago. Existió el error, pero no llegó a producir una consecuencia. Y la otra es cuando el error se produjo, pero no llegó a determinar un daño. A esas dos circunstancias se le llama casi error, casi daño, o near miss, o close calls. En la terminología inglesa van a encontrar como sinónimos el near miss y el close call. En realidad, el near miss está muy mal dicho, y hay gente que se dedica a estudiar bien estas cosas y dice que near miss quiere decir casi lo pierdo, cuando en realidad es casi lo agarro, casi choco, no casi evito el choque. A su vez, el error produce un daño, y eso, de manera muy diplomática, es lo que se llama hecho adverso. Y los ingleses, que aún son más diplomáticos, prefieren usar la palabra incidente. Tanto hecho adverso como incidente es lo que resulta directamente ligado a la asistencia recibida, sea en un centro médico, en un consultorio, en una ambulancia, en cualquier instancia en la cual hay un acto médico. Y esta clasificación es muy sencilla, porque ese daño puede ser leve, puede ser moderado, puede ser grave, puede dejar secuelas, puede acarrear la muerte. Y como dijimos hoy, cuando un daño es grave, provoca muerte o una invalidez definitiva, se llama un hecho centinela. Ahí está la definición del hecho centinela que hace la Joint Commission. Hechos inesperados que determinan muerte o lesiones muy graves y que como condición fundamental requieren una investigación y una respuesta inmediata, que vamos a ver en qué consiste después esa investigación. Para poner un poco en orden la nomenclatura, porque yo les hice a ustedes un panorama muy rápido, los españoles consideran que el hecho adverso puede ser también aquel que deriva de la enfermedad del paciente, la Organización Mundial de la Salud hace como 5 años que está trabajando en la taxonomía para que cuando se comparan trabajos, todos estén hablando la misma idioma, pero fíjense en ustedes lo que está haciendo, jamás lo va a hacer esto. Esto es parte de un esquema que recorté para poderlo poner en el PowerPoint. Y es todo lo que se está trabajando para definir un error. Ellos mandan, a los que estamos suscritos en esto, te mandan cada 6 meses un montón de cosas así para ver si estás de acuerdo. Yo creo que entre todos los cientos de personas que están analizando esto, van a ser muy pocas las que terminen de mirar a fondo, porque esto es como imposible de que se haga algo ágil con esta cosa. Como es bastante complicada. Ahora, esto se va a ocupar Rosana con detalle. Yo voy a hablar de lo que hay detalle acá, en nuestra realidad. Voy a hablar un poquito de lo que pasa en otros países. ¿Cuándo el error es una falta? Porque si yo no tengo intención de hacer un error, pero mato a alguien. No tengo la intención, pero se produce el error. Entonces acá vienen dos diferencias que también Rosana les va a decir, y en esto medio no son aceptadas, pero ustedes las van a encontrar, la diferencia entre el error, que no es intencional, y la violación, que es cuando quebramos una regla. Esto tiene una objeción muy grande. Vamos a suponer que una regla establecida son los semáforos. No podemos cruzar en luz roja, ¿no es cierto? Si cruzamos el semáforo con luz roja, estamos violando una regla establecida. Pero ¿y qué pasa si estamos cruzando porque tuvimos una mala noticia, estamos perturbados? O porque tuvimos una semilipotimia. ¿Cómo podemos demostrar que esa violación no fue intencional? Por otra parte, y esto sí existe, las violaciones rutinarias, que son esos procedimientos incorrectos aceptados a lo largo del tiempo, creo que hablamos hoy un poco de las conductas de riesgo. Y hay un ejemplo que siempre pone el doctor Guido Berro, que yo lo sé, lo voy a robar, que una violación rutinaria son las guardias de retén que deberían estar hechas dentro de un sanatorio, pero que en el interior, en algunos casos, se tolera que se hagan desde el domicilio el teléfono. Y las violaciones razonadas son aquellas en las cuales se pasa por encima de un protocolo por una buena razón, como sería un procedimiento de emergencia salteando algunos pasos o aquellos en los cuales el protocolo es algo inviable, viejo, que no está actualizado y que está lleno de errores. Y finalmente, las violaciones maliciosas en las cuales hay un acto consciente deliberado. Y el ejemplo claro de esto es el médico que recibe un llamado, le reiteran el llamado, le vuelven a hacer el llamado y deliberadamente no concurre. Cuando nos guiamos por los resultados, una cosa es la intención y otra cosa los resultados, nos encontramos con esta sorpresa. Los never events. El mismo gremio médico decretó que hay algunas cosas que no deben pasar, que son inexcusables, por así decirlo, eventos que nunca deberían suceder. Y podemos estar de acuerdo en algunos, por ejemplo, la cirugía en el paciente en el sitio, el procedimiento equivocado, la muerte de un paciente después de cirugía menor, pero cualquiera que haya operado sabe que el oblitoma puede estar más allá de nuestro control. Tan es así que el 90% de los casos en los cuales quedó una compresa, el recuento había sido positivo, había sido dicho que no había problema. Más bien nos pasa al revés, ¿no es cierto? Cuando no encuentran la gasa, no está adentro, está en algún balde. Y cuando dicen que todo está bien, puede haber quedado adentro. También se consideran eventos que no debían haber sucedido, muertes o secuelas graves por contaminación de medicamentos o de artefactos, por mala función de un dispositivo, la embolia gaseosa, los errores en la medicación y los errores en la transfusión. Lo de embolia gaseosa, ¿saben por dónde viene? Incluso se han hecho cursos y se han insistido en los hospitales, porque cuando se coloca una vía central en territorios superiores, ese es un procedimiento especializado que hace el cirujano o el intensivista. Pero cuando se dice de retirar la sonda, de retirar la vía, muchas veces se le dice a un interno o a un residente que no tiene mucha experiencia. Y han pasado casos que van a retirar la vía con el paciente sentado. Y no se adoptan las precauciones para sacar una vía central que indican que tiene que aumentar la presión intratorácica, que hay que colocarlo en una posición determinada. Por eso, la embolia gaseosa se considera un evento por déficit de entrenamiento que no debería suceder. Con los errores en la medicación y la transfusión, muerte o secuelas graves en partos y embarazos de bajo riesgo, las hipoglicemias, la falta de detección de bilirrubinas, las maniobras de quiropraxia en la columna, las quemaduras, el choque eléctrico, todas cosas sufridas dentro de la institución, ¿eh? Las quemaduras que sufre dentro de la institución, una descarga eléctrica, alteraciones, problemas por mala conexión de oxígeno, el uso de los inmovilizadores, las caídas, la desaparición transitoria del paciente y las úlceras de decúbito. ¿Ustedes se imaginan lo que es tratar a estos ancianitos frágiles que tienen incontinencia? ¿Qué personal necesitas para evitar la úlcera de decúbito? Lo que sucede es que la úlcera de decúbito se deja de pagar ahora. Una consecuencia de boomerang que tuvo los movimientos de seguridad del paciente es que las aseguradoras dijeron, bueno, hay por lo menos 10 cosas que no vamos a pagar más. Los oblitomas, las úlceras de decúbito, las vías contaminadas. Y finalmente, estos otros problemas que son más de orden de seguridad de otro tipo, los suicidios de los pacientes, el niño entregado a otros padres, ataque sexual a paciente, ataque que resulte en daños a pacientes o personal y órdenes dadas por personas que se hacen pasar por técnicos. Estos 27 neverevents, ahora se le agregó un 28, que es los problemas que hay en las clínicas de fertilización cuando se equivocan el óvulo y el espermatozoide. Ustedes han visto que hay matrimonios blancos que recibieron un niño negro y viceversa. O sea, estos errores, por así decirlo, fueron considerados inexcusables por la propia colectividad médica. La segunda parte de esto es, ¿cómo se detectan los errores? Se pusieron a pensar cómo se detectan los errores que se procesan en esta policlínica, en este sanatorio. No es fácil, por lo siguiente. Tenemos en primer lugar, esta es la imagen del témpano que también se repite, yo ya casi que la odio porque no se puede hablar de nada sin tener el témpano, ¿no? Pero bueno, en la parte emergente de este témpano están los hechos candilejas, los hechos que ocupan la atención pública y que salen a los medios. Esa es una manera de conocer los errores, por los que salen en los medios. En segundo lugar están aquellos hechos adversos que se conocen a nivel de las instituciones, no trascienden, pero a nivel de institución hay una demanda, hay un reclamo. En tercer lugar, lo que se comenta en una cosa que ya está casi extinguida y que tendría que ser, espero que sea obligatoria, que son los ateneos de morbo y mortalidad. Pero les explico, los ateneos de morbo y mortalidad no implican hablar en un anfiteatro lleno de estudiantes y de todo el mundo. Los ateneos de morbo y mortalidad se deben practicar y se practican a puertas cerradas con el personal que trabaja en ese servicio y se analizan periódicamente todos los pequeños y grandes incidentes que sucedieron. Y de ahí no se salva ni el grado 5, ni el grado 4, ni el interno. Se analizan todo y eso deja una enseñanza inapreciable. Es una oportunidad de revisar técnicas seguras, errores y fundamentar incluso protocolos. En segundo lugar tenemos el que quiere investigar el error. Y el que quiere investigar el error puede hacer la revisión de historias clínicas, que las tiene a disposición, los métodos observacionales que ahora están muy de moda y hay gente que recibe mucho dinero por ir a un quirófano y anotar y mirar cómo se conduce la gente. Los estudios endográficos o observacionales están inundando ahora la literatura. Y otra posibilidad es seguir al paciente y su historia clínica para detectar si en todo ese interín hubo algún error. Como se dan cuenta, ¿es fácil o es difícil esto? Bastante complejo. ¿Perdón? Cuando la historia es legible. Como siempre dijimos al principio, todo esto se centraba en un principio en los hospitales de agudos, pero ahora la pretensión de estudiar el error se lleva a todos los ámbitos donde hay asistencia. Y acá hay una cosa muy interesante que desarrollaron los ingleses, que es el Observatorio para la Seguridad del Paciente. Ellos seguían, por un lado, en el reporte obligatorio de errores, por las estadísticas de otras instituciones, por los litigios, las demandas, por los foros de pacientes y por la bibliografía. Y como ejemplo, fíjense en esto. En Inglaterra, 500.000 de pacientes reciben anticoagulantes. los reportes de errores voluntarios describen 311 incidentes con dos muertes, pero los datos que ellos recolectan de otras fuentes elevan eso a 600 juicios con 120 muertes y otros 223 casos con 80 muertes. O sea que si los buscamos los casos y tenemos la manera de llegar a ellos, van a aparecer muchos más. Ahora, el análisis de historias clínicas. Esta fue la piedra del escándalo, ¿no es cierto? El análisis de estas historias, el estudio de Harvard del 84, al que siguieron después otros estudios, como vimos ayer, pero nos preguntamos, ¿qué metodología se siguió en estos casos? Cuando hablamos de errores, ¿se pusieron de acuerdo en qué era lo que iban a buscar? Pueden haber muchísimas cosas. Esto es el proyecto IDEA de España. Dice, ¿de qué hablamos? ¿De infecciones? Son tantas las variables que podemos buscar hablando de error. Denle una ojeada solamente a esto. Entonces, buscar el error en las historias es una tarea difícil, aparte de la letra, como dice el doctor. Ahora surgió otra manera de leer las historias clínicas, porque si ustedes se ponen a revisarlas, no hay una terminología común, las historias pueden estar maquilladas. ¿Cómo sabemos leyendo una historia, a menos que sea algo muy obvio, que se produjo un error? Acá dice, protegiendo 5 millones de vidas del daño. Del daño, no del error. Fíjense en ustedes la conclusión que se llegó. La mitad de los pacientes que están ingresados, del 40 al 50%, son víctimas de algún daño. Esto 10 años después que se empezó a hablar del error en medicina, vamos para arriba, ¿no? Este señor, que se llama James Brent, está a cargo de dirigir este proyecto que, vamos a decir, la piedra inicial fue un instituto para la mejoría de la salud. Y cambia el enfoque. El enfoque cambia en el sentido de decir que se han descrito errores sin consecuencias, pero lo que hay que buscar es el daño. El daño es lo que afecta al paciente. ¿Y cómo buscan el daño? Ellos tienen una metodología aparte, que ahora la hablo, y ellos dicen que con el cribado, con el estudio previo de historias, en el estudio de Utah y Missouri, se confirmaron 171 eventos. Ellos encontraron 160, un 93%. Y la búsqueda tradicional encontró solo un 42% con 22% de resultados falsos positivos. O sea, ¿qué tiene la técnica de ellos de tan maravillosa que permite descubrir los errores? Usan lo que le llaman los trigger tools, o sea, las herramientas disparadoras. Esto se está haciendo además en Suecia, en Gran Bretaña y en estas organizaciones americanas. Y en los últimos congresos que hablan de la seguridad del paciente, esta es la modalidad de estudio que apareció. Los trigger tools. Los trigger tools son indicios, pistas que aparecen en la historia y que nos indican que algo no está marchando bien. Y en el caso de la cirugía, se puso, entre tantas cosas, un retorno no planificado al bloc. O sea, termino de operar un enfermo y 6 horas más tarde lo llevo al bloc. Algo pasó. Se cambia el procedimiento. Empezamos a hacer algo laparoscópico y terminamos haciendo cirugía abierta. O hicimos un abordaje para apéndice y terminamos buscando la vesícula. Un pase que no estaba previsto a CTI, intubación y reintubación en sala de recuperación, una placa que no fue coordinada tanto en bloc como en recuperación, lo cual nos da la pauta que hubo un incidente que necesitaba un control radiológico, la muerte intra o posoperatoria y las razones para la cirugía, porque pudo ser debida a un evento adverso previo. Un tiempo quirúrgico superior a 6 horas, la colocación de vías venosas o arteriales durante la cirugía, extirpación o reparación de órganos. Si tú estás operando un estómago y le das unas puntadas al vaso, ahí significa que hubo un daño al vaso. Una anatomía patológica normal o no relacionada al diagnóstico. El apéndice está sano. ¿Se dan cuenta cuál es la filosofía de estudio, no? Es algo más parecido un trabajo de detectives. Estamos buscando las pistas. Ventilación mecánica. No sé si esto los aburre, porque yo lo puse como una demostración, pero tampoco quiero abrumarlos con datos. En la medicación, para ver si hubo problemas en la medicación, se estudian estos parámetros, que hayan inducido una insuficiencia renal, que hayan inducido una hipoglicemia, que hayan aumentado el tiempo de coagulación, o que los antibióticos hayan liquidado la flora intestinal con un cultivo de Clostridium difficile, el uso de vitamina K, de Benadryl, en el CTI, la neumonía que aparece en la internación, las indicaciones de los procedimientos, la intubación, la reintubación, en el CTI neonatal, cuáles son los indicadores. En la emergencia es donde menos indicadores se pudieron encontrar. Es tan difusa la actividad de la emergencia que solamente se pusieron dos. Una demora superior en la atención a 6 horas y la readmisión en las 48 horas siguientes. Y en la medicina general, si aparece un paro cardíaco, bueno, todas estas. Todos estos son indicadores de daño en el tratamiento. Ustedes pueden entrar a internet y buscar esto. Son el entrenamiento en los factores gatillos o disparadores. Entonces, ustedes cliquean, entren en esto y tienen las historias a disposición para revisar y hacer su ejercicio, si es que resisten esta lectura. Para una tarde de lluvia no hay mejor entretenimiento. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto simplemente tiene como objeto que nos demos cuenta la intangibilidad del error, ¿no es cierto? No es algo tan aparente ni tan contundente como cuando pensamos en una pierna amputada del lado equivocado, una administración exagerada de una medicación. ¿Sí?
Tú hablabas de cómo observaban conductas en el blog. Y yo quería contarte un poquito, porque yo trabajo en eso, y cómo en simulaciones muchas veces se desarrolla en una tarea, una tarde normal se ve un grupo operando y los observadores de conductas, o sea, competencias de gestión más que técnicas, ¿qué se observa? Bueno, en esta tarea de riesgo, ¿cómo se comunicó el equipo? ¿Verdad? ¿Qué liderazgo hubo? Ese tipo de competencias que hoy día son requeridas, pero como tú planteabas, a veces la maduración de los sistemas no dan como para que se apliquen, pero es un trabajo muy interesante, después lo vamos a ver un poquito más con el tema del CRM, pero es una cosa que es fantástica, a veces no sale tan caro, depende de dónde lo hagas, y es muy bueno para justamente ver la competencia de gestión del crew, del equipo de trabajo. Y es fantástico.
No, esto que dice Mónica se está aplicando en otros medios, se hacen simulaciones de trabajo en CTI, por ejemplo, con un supuesto niño que está en paro y ahí está filmado y después se muestra, no, tú no procediste bien en esto o en aquello, en lo de más allá. O se, más bien, vamos a no tirar solo pálidas, ¿no? También se habla de lo bien que estuvo alguien. Si tuviéramos tiempo, yo tengo unos videitos grabados después que los podríamos ver, pero no sé si el tiempo nos dará. Bueno, acá no hay más comentarios sobre este punto. Lo que sí. Les aclaro que estos, yo lo hice un poco tipo resumen, además, porque son muchas y me parecía que eso podía fatigar la atención de la gente. Pueden leerlos y sacarse todo el tipo de dudas en esa dirección de HIH, donde pueden encontrar todas las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito de las herramientas institucionales que hay para analizar el error. Estas son herramientas que se usan sobre todo en los países de habla anglosajona y que son heredados de otros países, de otras industrias. Por ejemplo, tenemos el árbol de decisiones. El árbol de decisión implica, antes de declarar que una persona cometió un error sistémico, tenemos que evaluar si fue intencional, si estaba enfermo o intoxicado, si violó un protocolo, y finalmente compararlo con lo que harían sus pares. La acción intencional, o sea, si hubo un daño deliberado, ustedes van a pensar, ¿quién quiere hacer un daño deliberado? Bueno, pero si una enfermera, en lugar de darle la medicación al paciente, la mete en su bolsillo. Si hay maltrato físico o psíquico, si se le implican conductas humillantes o falta de respeto al pudor del paciente, que se ven los grupos más vulnerables, los viejitos, como alguien lo mencionaba, los niños, los pacientes psiquiátricos. Y después hay una cosa que ayer comentamos con Rosana, y que a mí me llama mucho la atención cuando empecé a buscar esto, la cantidad de personal asesino que hay en la salud. Asesino, me refiero a gente que deliberadamente mata a los pacientes. Es todo un perfil psiquiátrico, psicocriminal. Fíjense en que este señor Harvey en el 87 mató 34 pacientes. Este otro Williams mató 10 pacientes con succinilcolina. El médico Shimban, es el único médico que tengo en esta colección, es un famoso asesino serial que después se ahorcó en la cárcel. Había matado no sé cuántas decenas de ancianitas. Esta nurse en Holanda mató al primer ministro y a varios niños. Este señor, un fisioterapeuta, mató entre 40 y 50 pacientes. Este nurse mató 22 ancianos con drogas por sofocación. Y hay una nurse, un urso, mató entre 30 y 40 pacientes. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que se den tantas muertes sin que a nadie le llame la atención? ¿Cómo es que esta gente que debe tener antecedentes psiquiátricos no fue evaluada en la toma de personal? Y como decíamos con Rosana, no habrá acá también y no nos habremos dado cuenta. Segundo, ante un acto que, un error, un daño, hay que ver si la persona que estaba trabajando tenía en ese momento una incapacidad física o psíquica. Presentaba signos de estar padeciendo una enfermedad y te ponían el ejemplo de un médico que está con una severa crisis de asma, tiene que atender, o que tuvo una caída brusca de la glicemia, o... Estos son todos datos, son historias que están registradas en el librillo inglés de El Árbol de Decisiones. Y hablan de una médica que olvidaba las historias clínicas, y la pobre mujer estaba en el inicio del Alzheimer. O sea, no era culpable, estaba enferma. La enfermedad también puede ser provocada por condiciones medioambientales que favorezcan el no estar en tu mejor momento. Esto de la NER que se equivocó por una temperatura en el quirófano, perdón por otra referencia personal, pero no se confiesa, ¿se acuerdan de esos veranos que hubo hace unos años, muchos años, en el mes de marzo, que hasta cerraron las escuelas? Bueno, en ese mes de marzo yo estaba de guardia en el Pereira y realmente estaba, no, ya estaba desfalleciente cuando cae una niña con un traumatismo de abdomen que había que operar o operar. Tú poner esa temperatura tremenda en un bloque que no tenía respiración, no tenía aire acondicionado, te pones el gorro, te pones todo el equipo y estás bajo la cialítica, no sé, serían una cantidad de grados inconmensurables, sumado al hecho que nunca disponemos de un lápiz dermográfico que deberíamos tener para marcar el sitio de la incisión, cuando corto a la niña, hago la incisión, me doy cuenta que me había equivocado, que había hecho la incisión que pensaba hacer por encima del ombligo, transversa derecha, la había hecho por debajo del ombligo, en una niña chica, 2 centímetros, está haciendo la diferencia. Y eso era mal, la incisión no es una incisión eventrante. ¿Qué le podía decir yo? El juez hacía mucho calor. ¿Te das cuenta? Pero es cierto. Finalmente se ve si ese médico, esa enfermera, estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas. Que creo que les mostré, si no viene ahora, una diapositiva que es aquí en Inglaterra, el 15% de los médicos está alcoholizado cuando va a trabajar. Y las drogas también corren bastante. La segunda cosa es si el paciente tiene el médico, la gente tiene una enfermedad transmisible que haga correr de riesgo a los pacientes. Finalmente, la violación de protocolos es aquel que exige deliberadamente romper una regla establecida. Y no me gusta hacer referencias locales, pero hay cosas que son de pública notoriedad, como el caso del anestesista que no monitoreaba a los pacientes. Esa es una violación deliberada de una regla establecida. Entonces esto se considera violación de protocolos, no es un error sistémico. Y cuando nos queda la duda, siempre podemos preguntar qué hubieran hecho otros colegas en esas circunstancias, lo que se llama equivalencia o sustitución. Es el caso de un radiólogo que no le da importancia a una pequeña lesión, que al año viene con un neoplasma, pero vista esa placa con todos sus colegas, tampoco la ven. Entonces, ¿eso es una falta o está dentro del estándar aceptable porque todo el colectivo de radiólogos tampoco le da importancia a esa lesión, a una supuesta lesión posiblemente? O el caso de un cirujano, que en una operación muy compleja y con muchas adherencias, hace una laceración de intestino o varias laceraciones de intestino. ¿Eso es un error, es una complicación, es una contingencia, está dentro del estándar aceptado? Si todas estas cosas son negativas, entonces entramos a considerar que lo que se cometió fue un error sistémico. ¿Pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Sí. No, nosotros dijimos al comienzo que los pilotos son evaluados cada 6 meses, desde el punto de vista de su resistencia física, su estabilidad psicológica, su salud biológica y sus conocimientos. Ah, por supuesto, por supuesto. Ya solo la edad es un factor limitante, porque algunas instituciones te retiran a los 65, a los 68 o a los 70 años, pero otros lugares puedes seguir trabajando indefinidamente, lo cual si tú estás perfectamente... Pero hay que reconocer que hay un desgaste biológico. Y hoy a los 65 años puedes estar muy bien, 65 y un día te mandaste un... ¿no? Bueno, ¿saben lo que es el análisis de causa-raíz? Digo porque alguien lo puede haber leído por otro lado. El análisis de causa-raíz es un instrumento que se usa, debe usarse, cada vez que hay un hecho centinela en una institución. ¿Se acuerdan los hechos centinelas? La muerte, el rapto, etcétera. Y eso tiene que ser decretado por la autoridad a cargo, es el director o es el gerente, en fin, la persona a cargo es quien decide la necesidad. Por supuesto, como les dije hoy, no se hace en los casos anteriores de daño deliberado ni producido por alcohol, sino que se busca, dentro de una metodología que está muy estructurada, cuáles son las causas subyacentes detrás de ese error. Y esas causas tienen que ser controlables y corregibles. Como dije ahí, el mal tiempo no es un elemento controlable. Tenemos que ver qué cosas están bajo nuestro control y cómo se pueden corregir. Y es un enfoque sistémico, porque no busca una culpa individual, busca corregir las fallas del sistema y dar soluciones. Está muy desarrollado, hay tres formatos, hay varios, muchos formatos, pero los más importantes dentro de la salud es el que tiene Estados Unidos, el Departamento de Veteranos, la Agencia Nacional de Inglaterra y el Canadá. Para desarrollar un análisis de causa-raíz, esto se lo voy a... Les quiero aclarar, esto no es un curso de análisis de causa-raíz, un curso de causa-raíz llevaría un par de semanas como mínimo. Es una información general de los pasos que se dan. Requiere un equipo con un especialista en análisis de causa-raíz y un especialista en el tema a tratar, o sea, un cirujano, un neurólogo, un pediatra, más otra cantidad de personas. Esto está muy, muy resumido para no aburrirlos. Y se sigue un plan de trabajo muy puntual, muy preciso. Primero, recolección de datos, mapeo de la información, identificación de problemas, búsqueda de factores contribuyentes, identificación de la causa raíz y las recomendaciones. Hay además un software para esto, que se pueden conseguir, ¿no es cierto? Porque por un lado te ayuda a, este software te ayuda a buscar problemas colaterales para que no te olvides, no tienen nada que ver con lo que estás tratando, pero pueden ser importantes. Y el otro te guarda de manera documentada, informatizada, los datos que conseguiste. Dicho sea de paso, estos programas se pueden comprar, pero son, como todas cosas, son caros. La parte de recolección de datos parte de lo que se llama la primera historia. La primera historia son los datos más escuetos posibles. La enfermera llevó al paciente equivocado a un estudio invasivo, la enfermera pasó la sustancia enteral por vía endovenosa, el cirujano por un paciente equivocado, punto. Esa es la primera historia. A medida que vamos agregando datos, se está construyendo la segunda historia, la historia real. Es muy gracioso, yo le comentaba a Rosana, que en todo momento te insisten que el análisis de causa raíz no es un sumario administrativo, no es una indagatoria con fines persecutorios. Pero el lugar donde mejor se puede leer esto, que es las publicaciones de la NAPSA, te dicen que todo este sistema lo han desarrollado gracias a Scotland Yard, que les dio todos los datos de ser una especie de CSI en el lugar y sobre todo el manejo de la entrevista de los implicados. Y vale la pena leer todas las cosas que hablan cuando hablan de la entrevista de los implicados, cómo observan los gestos, cómo se miran entre ellos. Menos mal que no buscan culpables, porque es Agatha Christie. Bueno, la observación directa es para no soslayar evidencia sobre el escenario. Por ejemplo, puede ser importante saber dónde estaban ubicadas las piletas, dónde estaba la infraestructura que podía haber favorecido algo. Después se recoge toda la documentación que incluye la historia, registro de enfermería, protocolos, evidencia física, y ahí se llevan todo. Muy parecido a lo que pasa en las seriales de forense. Y bueno, las entrevistas. Podríamos hablar dos días porque es muy al que le gustan las relaciones humanas, el tipo de comunicación. Esto es riquísimo, la cantidad de datos y de cosas que se pueden sacar de determinada manera en las entrevistas, que requieren toda una tecnología y una preparación. Después que tenemos toda la información, viene la segunda parte, cómo la desarrollamos, el mapeo de la información. Entonces, de acuerdo a cada caso, hay una manera de desarrollarla. La narrativa cronológica es como empieza. Es para hechos sencillos, en realidad. Por ejemplo, el paciente es llevado a Bloch, se administra fentanil, el cirujano indica antibiótico, NERS toma la ampolla de verucuronium, NERS administra la ampolla de verucuronium, paciente desarrolla apnea prolongada, paciente ventilado 30 minutos. Esto fue simplemente la cronología en un hecho sencillo. ¿Qué pasó? El cirujano indicó el antibiótico, pero la NERS se equivocó y le dio un relajante muscular. Y causó una apnea que no se conoce. Diagrama de flujo. NERS descubre el error, intervención suspendida. Este otro, perdón, es la línea de tiempo en la cual vemos esto, por ejemplo. El paciente llegó a las 8. 8 y 15 está visto en el triage. 8 y 30 vista por el médico. Pide placa. Paciente va a rayos. A las 9 reclama los rayos. A las 9 y 20 se sabe que el radiólogo está ocupado en otro lado. A las 10 y 30 el paciente se va. A las 10 y 40 llega el radiólogo. A las 18 y 30 vuelve el paciente. Paciente con fractura que sube una denuncia que no fue atendido en tiempo y forma. Esta tabla de tiempo agrega más información y se usa cuando hay varios departamentos implicados. Por ejemplo, un paciente visto en consulta preanestésica rechaza la anestesia regional y pide anestesia general. Eso no queda escrito en la historia clínica. Más tarde viene el residente a marcar el sitio de la operación. Está en su primera rotación, marca con un lápiz común sobre la tibia y luego al paciente le colocan medias antiembolia. El sitio de la operación prácticamente no es mal marcado, no quedó marcado. El cirujano revisa la historia con sentimiento y placa, pero se equivoca con el lado del paciente porque está dormido y no le pudo recordar qué lado era. No quedó escrito en la historia clínica que había pedido anestesia general. Esta otra grilla sirve para ver el movimiento de la gente. Por ejemplo, un paciente que llegó a las 9 y sufrió una convulsión 9:38. Vemos que a las 9 estaba el residente, que después se va. El médico de guardia no estaba y estaba la NERS. A lo largo del tiempo, ¿quién estuvo con el paciente? En líneas verdes, la NERS. ¿Cuándo estuvo el médico de guardia? Cuando el paciente ya había hecho la convulsión o se había aspirado el vómito. ¿Y cuando estaba el residente? Al comienzo, después se va y vuelve con el llamado. Esto ha sido muy útil, volviendo a los psicópatas asesinos, en este caso. En pediatría, en este hospital inglés, en el año 91, hubo 4 muertes inexplicadas y 9 incidentes de casi muerte. No se explicaban qué pasaba, hasta que se aplicó esta grilla y apareció que estaba siempre la misma nurse cuando moría un paciente o tenía una complicación grave. Después se supo que esta nurse tenía antecedentes de cosas extrañas en otros lados, pero bueno. Hasta ahí va claro todo, ¿no? ¿No se aburren? Entonces tenemos que buscar, una vez que tenemos identificado lo que sucedió, lo que ustedes hicieron el otro día, la búsqueda de factores contribuyentes. Esto fue desarrollado por este señor Ikiyawa, el efecto de causa y efecto en la espina de pescado, que ustedes ya vieron. Ya se familiarizaron, o sea, se hicieron la primera parte de un análisis de causa raíz sin saberlo. Pero nosotros tenemos los factores contribuyentes. ¿Cómo sabemos cuáles son los factores de causa raíz? ¿Cuál es la causa raíz? Hay un montón de protocolos para seguir con estos nombres ingleses que son tan intimidantes, pero vamos a hacer el más fácil, que es el de los 5 por qué. Y ante una situación cualquiera hay que preguntar por lo menos 5 veces por qué. Por ejemplo, ¿por qué en esto que vimos nosotros, Libby quedó en manos de un residente de primera línea, de primera rotación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, por una razón mucho más cruel. No, la limitación de los posgrados en Estados Unidos se hace de una manera muy cuidadosa, ellos le llaman el control de la natalidad, y establecen de antemano cuántos futuros cirujanos va a haber. Entonces cada hospital tiene 2 o 3 plazas y no admite más que esos. Entonces los hospitales se encargan de todo su trabajo con 2 o 3 residentes. Ahora, ¿por qué no llamaron al consultante? ¿Por qué? ¿Eh? Claro, por error. No, no lo llamaron. ¿Por qué no lo llamaron? Mejor dicho, lo llamaron una vez y dijo, está todo bien. ¿Por qué no lo llamaron cuando empeoró? Claro, por los gradientes. Por esas cosas, que fallas que se llaman aparentes, pero que no son aparentes, saltan a la vista, son aparentes porque están mimetizadas con el sistema, se aceptan tácitamente, al consultante no se le molesta, so pena de muerte. Somos considerados ineptos, cretinos, lo que sea. No sé, los más viejos que hicieron el internado en mi época, ¿se acuerdan que siempre en todos los hospitales estaba el dólar porque no bajaba nunca? Y tú ibas a hablar con algún... médico de guardia, te miraba diciendo, ¿cómo se te ocurre molestarme a estas horas? Entonces, el por qué te va llevando a buscar la verdadera causa. No es fácil, lo estamos simplificando mucho a los efectos de demostrar esto. Por ejemplo, en este caso, la enfermera equivocó la medicación. Había demasiado trabajo ese día, es un factor contribuyente. Pero la enfermera era nueva, sin orientación previa en el área. Y si analizamos el cuadrito este, de competencia, supervisión, educación permanente, calidad, llegamos a la conclusión que en la parte de factores y entrenamiento no hay un programa que identifique qué es lo necesario para la gente que entra. ¿Se entrenó el personal? ¿Se monitorearon los resultados del entrenamiento a lo largo del tiempo? Hay una cosa que hablan los ingleses estos en el análisis de causa raíz. Una enfermera nuevita, recién salida del instituto. Entra a trabajar en una nursery donde se cargan los antibióticos en una jeringa y se dan por vía oral. Entonces ella está así esperando y dice, dale la pantomicina a este nenito. Y la mujer va y se la da por vía venosa. No le pasó nada. Digo, ella no fue, aparte de lo que su conciencia le la pudiera, pero se consideró que no había recibido el entrenamiento. Porque a ella, cuando estaba estudiando por enfermera, no le habían dicho nunca que las jeringuitas se daban por boca en los niños. ¿Me expreso? Entonces, la parte, se entrenó el personal, se monitorearon los resultados a lo largo del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Fue adecuado? A esto llegamos a la conclusión que era responsabilidad de supervisión, que había un deficiente entrenamiento, reglas y procedimientos con fallas. Entonces vemos en la cronología, la enfermera administró medicación por vía intravenosa, factores contribuyentes, era nueva, estaba sola, estaba nerviosa, mucho trabajo, no había protocolos. ¿Y cuáles son las causas raíz? La institución no la entrena, no hay comunicación, no hay guía, no hay supervisión. Miren que esto está hecho de manera muy rápida, esto no, en la realidad son cosas mucho más trabajosas. Finalmente hay que encontrar las soluciones, y esto es lo importante, la causa raíz. No se hace para ver qué pasó, sino para solucionarlo. Y si las soluciones pueden ser incómodas, pueden ser políticamente incorrectas y pueden no llevarse a cabo, esa es la realidad. Tienen que estar avaladas por la evidencia, a ver si, en una palabra, van a verificar si van a ser aceptadas, si van a afectar otras áreas y cómo se va a apoyar al personal. Los resultados, por supuesto, tienen que ir a la causa raíz, colocar barreras, reducir la posibilidad de una recurrencia. Todo esto es muy lindo, muy teórico. ¿Quién es el responsable de del cambio? ¿Cómo se mide? ¿Algún comentario sobre la causa raíz? Que yo sepa, no se ha instrumentado todavía, hasta donde yo sé, en ninguna institución. Porque hasta ahora, cuando hay un hecho grave, se hace un sumario administrativo y ahí queda todo. Pero el análisis de causa raíz espero que en algún momento se instrumente. Por último, el análisis, mire, el nombre es medio impactante, ¿no? Failure mode effect analysis. ¡Pam! Esto ya a mí me rechina, ya estoy cansada después para andar. Sin embargo, es uno de los ejercicios más lindos que hay para hacer. Y no tiene nada de complicado. ¿Qué es el análisis de causa y efecto? Es un análisis que va más allá, es prospectivo. Voy a tratar de prevenir los incidentes, preguntándome qué es lo que puede salir mal, con qué frecuencia, cuán grave es el, cómo lo puedo prevenir y cómo lo puedo mitigar. Pero esto lo hacemos permanentemente. Hoy, antes de venir acá, ustedes vieron que estaba lloviendo. ¿Qué pensaron? ¿Me pongo un piloto y un paraguas? ¿Dónde dejo el auto estacionado? Mejor me vengo en taxi. O sea, es parte de la vida prever lo que va a salir mal. Y eso, curiosamente, es lo menos aplicado en el terreno de la medicina. Se usa desde hace 60 años en el ejército y se usa en casi todas las industrias de riesgo, cuyo objetivo es prevenir la aparición de accidentes. ¿Y cómo se lleva a cabo un análisis de modo de fallo en una institución? De acuerdo a la IACO, todas las instituciones tienen que hacer por lo menos un análisis de esto por año. Se tiene que buscar un área de alto riesgo o que sea vulnerable, y para eso se pueden hacer dos cosas. Se toman los hechos centinelas que han sucedido en otras instituciones y o se hace caso de los casi errores que se cometieron en nuestra institución. Los casi errores, si se repiten dentro de un área determinada, nos están informando que algo está pasando mal y que tenemos que investigar esa área. Pero la información de los hechos centinela es aquello que cuando veas las bardas de tu vecino arder, ¿no es cierto? Como decíamos hoy, ¿podemos tener entre nosotros un asesino serial disfrazado de enfermero? No sabemos. Es una cosa que pasa en otros lados. ¿Por qué no va a pasar acá? Bueno, acá está la lista de los eventos centinela que podíamos entrar a analizar. Por ejemplo, si hubo cirugía del lado equivocado, si hubo suicidios, que eso está en los hospitales psiquiátricos, errores en la medicación. O sea, tomamos uno de estos eventos para desarrollar cuán posible y cómo lo podemos prevenir. La otra fuente de información son los hechos graves que suceden en otras instituciones y que alertan a la alarma pública, ¿no es así? Por ejemplo, han habido varios casos de personas a las cuales se les inyectó en un procedimiento, en lugar de suero, en lugar de líquido de contraste, a una señora se le pasó clorhexidina, con lo cual en una arteria femoral perdió la pierna y perdió la vida. A otro le dieron lidocaína, a otro le dieron agua oxigenada. Es muy, entre comillas, común que se inyecten sustancias equivocadas dentro de la vía inadecuada. Y un estudio que se hizo se vio que solamente el 25% de los hospitales tenían rotulados los recipientes y al 2004 no llegaba, superaba apenas el 40%. Por ejemplo, el fuego en el campo operatorio. ¿Ustedes habían oído hablar de que se puede incendiar un paciente? Sí. Y acá hay varios casos de pacientes que sufrieron quemaduras en contacto con un acto quirúrgico. ¿Y esto a qué se debe? Miren esta señora cómo quedó. La combinación de oxígeno, calor y combustible. Un paciente sobre todo tiene en riesgo otorrino, cirugía plástica de cara y cuello, traqueotomías, porque puede saltar el calor de la sialítica, el electrobisturí y la fibra óptica con una alta concentración de oxígeno que puede estar tapado debajo de los campos y entra en combustión con soluciones alcohólicas y elementos inflamables que están en la vuelta. Entonces, si tú estás a cargo de una institución, vas a vigilar, sabes que esto pasa. Puedes investigar tu CTI y tu quirófano y alertar a la gente que estas cosas pueden pasar. Por ejemplo, hechos excepcionales pero catastróficos. ¿Qué sería de la reputación de la ENERCE y de la institución tal o cual si desaparece un bebé de allí? Catastrófico para la institución, ¿te imaginas? Sin embargo, en Estados Unidos los robos de bebés en estos últimos meses hubo dos. Uno en el Hospital Regional de Florida y otro hace poco tiempo en Dallas, en hospitales importantes. Pero ellos están tan acostumbrados, entre comillas, al robo de bebés que han desarrollado estrategias como tener las nurseries bajo llave, ¿no? Llave con código para entrar, o darle a las madres contraseñas cada vez que la enfermera se lo lleva. Entonces, señora, el niño ya mamantó, me lo voy a llevar. Sí, pero ¿cuál es la contraseña? Bueno, hoy es Cristóbal Colón. Bueno, se la puede llevar, ¿te das cuenta? Están previendo situaciones que han sucedido y son poco frecuentes, pero catastróficas. Bueno, esto de la heparina salió en todos los diarios. Últimamente ustedes se enteraron porque el actor Dennis Quaid tuvo dos gemelos que casi mueren en un hospital porque le dieron una sobredosis de heparina. Y como era Dennis Quaid, salió en los diarios, pero ahí ya se supo que habían visto otros niños, ¿no es cierto? No eran tan célebres. Y ahora, hace pocos días, murieron tres niños en un hospital de Texas porque la heparina le dieron 1000 veces la concentración. O sea, si esto pasa, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a nuestro CTI o vamos a nuestro... Y dice, por favor, vigilen la heparina, no la den más, hagan un flush con suero. Casualmente, el otro día fui a hacer una vía en una institución y a veces viste que te llevan el suero para abajo y la vía se puede tapar. ¿Qué sirve para heparinizamos? Yo no estoy segura, ¿qué concentración? Vamos a tomar todas las precauciones, llamamos al CTI, no la usamos más, nos dijeron. ¿Se tapan? Sí, sí, se taparán. Sí, se taparán. Se tapan, sí. Es todo un problema. Se tapan desde el quirófano al llegar al bloque, al salir ya están tapadas. Sí. Bueno, los near misses, los casi daños, nos demuestran que está pasando en el sistema, que tenemos que atender los pequeños reclamos que pueden ir de cosas que aparentemente no son importantes, pero que hay una falla allí. También, ¿cómo se conduce un análisis de esto? Es lo mismo, hay que reunir un equipo. Tiene que haber un experto en el tema, que no tiene por qué ser un médico, pero tiene que haber un líder médico y alguien que tenga experiencia en dinámica de grupos. Y es muy gracioso esto que incluyen personas críticas. ¿Qué hay que decir personas críticas? Personas que están por fuera, pero que tienen el sentido común de ver cosas que nosotros no vemos. Decían que Descartes, cuando hacía no sé qué, que tratados metafísicos, siempre ponía a alguien de la plebe, diríamos, para que diera su opinión, y era el que le daba el clavo en algo que ellos habían perdido. Entonces, este equipo multidisciplinario va a tomar un problema X para ver qué es tan grave o es tan frecuente que deba ser analizado. ¿El rapto de bebés es tan frecuente? No. ¿Pero es grave? Sí. Podemos analizar el rapto de bebés o podemos analizar las conexiones de oxígeno. Entonces, acá este es el esquemita, así como tenían el esquema de pescado, este es el esquema de el análisis de fallos, y lo primero es preguntarnos si es tan frecuente o tan grave que merezca el análisis. Si nos dicen que sí, vemos, resulta de una debilidad puntual, existe un control para esta posibilidad, y si existe un control para esta posibilidad, ahí se detiene el control. Aquí no precisamos seguir haciendo el análisis. Pero acá encontramos una debilidad de un solo punto, si estamos hablando de los oxígenos. Y esta debilidad es confiar en el color del cilindro para determinar el contenido. Si nos guiamos porque el cilindro de oxígeno es azul y el dióxido nitroso es amarillo, eso puede estar alterado porque el color se degrada por la suciedad, etc. Es una debilidad de un solo punto. Entonces, si eso se corrige, ya el análisis queda detenido a este nivel, porque hay un solo punto en el cual está la debilidad. Después está otra cosa que ya no es tan clara, que si el hecho es tan visible y obvio que se descubre antes de interferir con la tarea, no se hace el análisis de causa-raíz, de modo y efecto. Pero, ¿quién puede asegurar que algo es tan obvio y que a pesar de eso no se cometa el error? Es un punto vulnerable del análisis. Entonces, se va a ver, en primer lugar, qué probabilidad existe. Puede ser frecuente, varias veces al año, ocasional, varias veces en 1 o 2 años, poco frecuente o remoto. Esto es por la probabilidad. Y después es el ranking de severidad. ¿Es catastrófico o es hecho mayor? Fíjate que dentro de lo catastrófico para el paciente es la muerte, la pérdida de funciones, suicidio, violación, cirugía al lado equivocado, rapto de niños y alta de recién nacido, familia equivocado. Eso se considera catastrófico. Se considera como un hecho mayor aquello que nos llega a la muerte, pero que requiere más hospitalización o deja secuelas importantes. Yo no se los leo, ustedes lo pueden ver, ¿no es cierto? Tampoco para que lo aprendamos de memoria, es la categorización del daño. Después tenemos el hecho moderado y el hecho menor. Si esto les interesa, los dejamos acá para que ustedes después lo bajen cuando quieran. Entonces, esto se dispone de esta manera, en este ranking. Si el hecho es frecuente y catastrófico, tiene un ranking de 16. Si es frecuente y mayor, tiene un ranking de 12. Es muy fácil de distribuir esto en una coordenada. Y de acuerdo a lo que queda marcado acá en celeste, es lo que se le va a otorgar relevancia para hacer el análisis de modo de fallo. El objetivo de esto es no hacer un análisis de modo de fallo en cosas que no sean ni frecuentes ni catastróficas. Porque todo esto supuestamente cuesta mucho dinero. Acá que siempre trabajamos casi gratis, eso casi como no entraría, pero en otros lugares se cobra muchísimo. ¿Qué es lo que se hace entonces una vez que decidimos que ese hecho es tan frecuente o tan grave que merece ser analizado? Se hace el brainstorming, es decir, que todo el mundo alarga una idea y se visita el sitio. Se visita el quirófano, el CTI, el sistema, lo que hemos decidido investigar. Les voy a poner acá un ejemplo y con esto terminamos. Supónganse que ustedes quieren hacer el análisis de modo de fallo de una cosa que se hace todos los días y que es el paciente que se va de alta con tratamiento en domicilio. ¿Quieren hacer el ejercicio? ¿Están de acuerdo que esto sería una de las cosas que hay que hacer, no es cierto? Examen completo previo al alta, elemental, Watson. Proveer la medicación necesaria. Asegurar que el equipamiento médico esté en la casa. El señor que precisa oxígeno. Confirmar el horario de visitas. Información a los familiares de cuidados necesarios. Educación al paciente. Si esto es un brainstorming, alguno de ustedes puede decirle, ¿por qué no hacemos tal cosa? A ver, ¿se les ocurre algo más que tenemos que prever? Porque esto es abierto, no es un protocolo fijo. Alguien podría preguntar, ¿hay mascotas en esa casa? ¿Habría que sacarlas porque pueden perjudicar al señor que es alérgico? Va a la casa de la hija tiene 3 perros y 2 gatos. Es una cosa más que podemos preguntar. Por eso te digo, esto está abierto a que todas las personas que están allí digan algo. ¿Tiene escalera en la casa donde vive el señor? Entonces, una vez que definimos los subsistemas, empezamos a analizar uno por uno. Y no los vamos a analizar todos, no se asusten, es un ejemplo. Por ejemplo, el examen físico de este señor tiene que ser completo. Tenemos que examinar territorios que no estén comprometidos por la enfermedad inicial. O sea, estuvo internado por un infarto de miocardio, pero tiene una hernia inguinal que en cualquier momento se atasca. Buscamos patologías asociadas, evaluamos si está en condiciones cognitivas y psíquicas y hacemos la reconciliación de medicamentos y de la dieta. La reconciliación de medicamentos espero que sea motivo de otra conversación. Pero puede haber fallas en esto. Puede que no se examinen otros territorios, que se minimicen microsíntomas, que aparezca un examen paraclínico inesperado, que no se descuide el deterioro cognitivo, se mantiene una restricción dietética innecesaria, el alta queda diferida al día siguiente y no se vuelve a examinar al paciente y aparecen otras cosas. ¿Se dan cuenta cuántas cosas malas pueden pasar que tenemos que prever? Y asegurarse, por ejemplo, que el equipo esté en el domicilio incluye que se haya hecho efectivo el pedido al proveedor, que se haya recibido el taque al paciente, que lo hayan podido ubicar, que el domicilio tenga capacidad para el equipo, identificar el service para ese domicilio, información a la familia sobre el uso. ¿Está claro? Da trabajo, ¿no? Me decía Rosana, ¿alguien hará todo esto en algún momento? Bueno, se identifican las acciones que hay que corregir cuando se demuestre la falla, por ejemplo, que el proveedor de oxígeno no vino 3 veces seguidas. Bueno, cambiamos de proveedor de oxígeno, ¿no es cierto? Se monitorea el resultado y terminamos. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Algún comentario?